Los técnicos en emergencias sanitarias de la Marina Alta siguen reclamando unas mejores condiciones y un convenio digno. Quieren dejar de ser el personal low cost de la Comunidad Valenciana. Está con nosotros hoy el portavoz del sindicato, Rafael Gil Gomis. Bienvenido, Rafa.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar, ¿puedes resumirnos las principales razones que han llevado a los técnicos de emergencias sanitarias de la Marina Alta a esta huelga?
Hombre, el motivo principal es el bloqueo de un año entero de unas negociaciones de convenio que están resultando infructuosas, puesto que la patronal nos ha ofrecido un 0,5 irrisorio cuando ya tenemos en el pliego de prescripciones técnicas, en la memoria justificativa del contrato público que firmaron para quedarse con la adjudicación del concierto, de un 3%. O sea, lo vemos insuficiente, dado el trabajo que tenemos y las responsabilidades que tenemos.
Mencionáis que queréis dejar de ser el personal, por decirlo de alguna manera, low cost, ¿no?, de la Comunidad Valenciana. ¿Qué significa exactamente esto en vuestro día a día laboral?
Bueno, pues tú imagínate que tenemos turnos de 8, 12 y 24 horas. Tú imagínate trabajadores que están trabajando prácticamente por poco menos de 1.200 euros al mes, trabajando 24 horas, 12 horas, con un vehículo que se convierte en un misil tierra-tierra, dado las jornadas que hacemos de trabajo, porque no nos olvidemos que no es solo llevar el vehículo, no es solo llevar la ambulancia, es asistir al paciente, sobre todo con las que están los soportes vitales básicos o los AMUs. Están el transporte no asistencial, que va un técnico solo, y muchas veces, bueno, todos los días, está en su día a día el tener que llevar a un paciente desde el principio del portal de su domicilio hasta su vivienda, ayudándolo y haciendo unos esfuerzos tremendos, cuando no, que se necesitan a dos personas y hay que subirlo con una silla, porque como dije ayer en otra entrevista, tenemos unas sillas que a día de hoy ya están obsoletas, pesan más de 30-35 kilos y está ocasionando una cantidad de bajas increíbles, con trastornos musculoesqueléticos. A eso le añades el tener que estar llevando el vehículo día a día de esa manera, pues la verdad es que es muy, muy incompatible para el día a día poder ejercer tu trabajo de manera habitual. A eso le sumas el poco precio que tienen las horas nocturnas, que nos pagan una hora, o sea, un euro por cada hora nocturna, un euro con 10, vas a salir de allí con 9 euros una noche. Es irrisorio, se están riendo de nosotros, cuando en otros trabajos, por nocturnidad, ya tienen una serie de pluses que supera con creces la nuestra, y nosotros tenemos la responsabilidad añadida de tener que estar tratando con pacientes y siendo el primer eslabón de la cadena de sanidad.
Es decir, pedís no solo una mejora salarial, que también, sino también mencionabas, ¿no?, mejora de los equipos, mejorar un poco todo el servicio.
Por supuesto. Lo tenemos todo obsoleto, a pesar de que han comprado vehículos nuevos, pero sobre todo en el transporte no asistencial. Llevas muchas veces las ambulancias nuevas, no tienen la accesibilidad necesaria para el paciente que tiene una movilidad reducida. A eso le añades escalones manuales que han puesto dentro de las ambulancias para subir a los pacientes que tienen movilidad reducida, cuando deberían de ser automático. Están saltándose el pliego de condiciones, no lo cumplen. Tendríamos que tener un call center para hacer recepción de las llamadas de todos los usuarios que necesitan el transporte sanitario. No existe ese call center. Están obligando a los técnicos, a través de la app que tenemos nosotros insertada en el móvil, que lo ha puesto la empresa, sin desarrollarla con el comité de empresa, impone que los mismos técnicos tengan que activar a esos servicios de vuelta, cuando dentro del pliego de condiciones la activación de un paciente que tiene que retornar al domicilio la tiene que hacer el personal facultativo de los hospitales. Hemos tenido sanciones a compañeros por la no activación. Hemos tenido despidos, hemos tenido agresiones, nos hemos manifestado en un sinfín de cosas. Y ahora con la huelga tenemos el añadido del atropello de un compañero por parte de un responsable de zona. O sea, nuestra patronal no está defendiendo a sus trabajadores y eso todavía clama más al cielo y está generando una crispación dentro de todo el colectivo de técnicos en emergencias sanitarias de la provincia de Alicante, que es pasmoso.
¿Por qué está este proceso bloqueado, Rafael?
Pues el proceso está bloqueado por las patronales, porque la patronal firmó un convenio, o sea, un concierto, una contratación pública con una serie de subidas, un 3% anual. De momento el 3% del 2024 no se le ha remunerado a los trabajadores. Ahora vamos a entrar en el 2025 y ese 3% tampoco. Y queda otro 3% para el 2026. Las patronales se lo están quedando con la complicidad de las administraciones. Porque la administración, no olvidemos, que es la responsable civil subsidiaria de ese contrato público. La administración está mirando a otro lado, está ninguneando a los técnicos en emergencias de toda la comunidad valenciana, no solo de la provincia de Alicante. La administración lo sabe, porque ya hemos hecho diferentes manifestaciones en consellería y tras manifestarles nuestro malestar, no han conseguido ni obligado a las patronales a que se sienten a negociar con nosotros.
Rafa, ¿la huelga podría impactar en el servicio de emergencias? ¿Cómo estáis gestionando esta situación para minimizar riesgos a los usuarios?
Vamos a ver, el urgente se está llevando en la totalidad de los servicios mínimos que han puesto. Tenemos TNAs, TICU, que también están en servicio del 80%, pero que también están funcionando. El usuario en el servicio de urgencias no se ve afectado. Se ve más afectado en el transporte no asistido, pero que aún así la administración, junto con la complicidad de los empresarios, está dejando que se hagan servicios de urgencia con el no asistencial, que está de servicios mínimos. Imagínate una ambulancia que va con un técnico solo haciendo un servicio urgente. ¿Qué tipo de calidad asistencial le estás dando al paciente? Imagínate que sea un paciente que tengamos que trasladar porque ha sido previamente visto a lo mejor por un facultativo dentro de su domicilio y tenga un ictus. Nosotros trasladamos, solo podemos hacernos cargo de la conducción, pero no le podemos asistir al paciente que tenemos detrás en la cabina asistencial. Si es una cadera rota, tres cuartos de lo mismo. O sea, la administración está dilatando con su silencio el no obligar a las patronales a sentarse a hacer este tipo de para poder levantar la huelga y obligar a las patronales para que se sienten a hablar con nosotros. Y lo está sufriendo la ciudadanía. Están habiendo retrasos dentro de los hospitales con las altas que están saliendo de madrugada, porque no se puede dar cabida. Y la administración está haciendo caso omiso. Están habiendo problemas con las rehabilitaciones, con todos los servicios que no son tan esenciales. Los pacientes oncológicos, dializados, tienen prioridad. Los que tienen un tratamiento más específico también tienen prioridad. Pero el resto, que a lo mejor no necesitan una asistencia más que esté más generalizada en el día a día, no se están llevando tanto a cabo, que aún así se llevan. Lo que pasa es que hay demoras con las vueltas. Pero claro, son los servicios mínimos que hay y tenemos a los compañeros que se están dejando la piel por poder sacar eso. Pero lo vuelvo a repetir, la administración es la que está consintiendo esto, no obligando a los empresarios a que se sienten, porque los empresarios cobran religiosamente las mensualidades que tengan que cobrar por parte de la administración. Y esos porcentajes que no se retribuyen a nosotros se los están quedando ellos.
Bueno, ¿esperáis alguna respuesta por parte de tanto de la administración como de la patronal en los últimos días? ¿Os gusta? Está claro que nos gustaría que sí, ¿no? Pero ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir?
Hombre, de momento la huelga la vamos a seguir llevando a cabo. Lo lamentamos profundamente por el usuario, que es el que más afectado se ve, e intentamos paliar lo más rápidamente posible, pero las unidades que hay son las que ha marcado la consellería y la autoridad laboral. La pelota está en el tejado de ellos, puesto que son los que tienen que obligar a los que han licitado ese concurso a que lo lleven a cabo. Porque no nos olvidemos, estamos hablando de más de 300 millones de euros. Es ese contrato público. O sea, que no le sale barato a la administración. Ella es la que está consintiendo que las patronales sigan campando a sus anchas con los incumplimientos que hay dentro del pliego de condiciones. No nos olvidemos de ello, ¿eh? Están dejando que la patronal tenga patente de corso, porque son los menos perjudicados. Ellos incumplen, nosotros lo sufrimos y por ende lo sufre el usuario. Pero al final el que paga ese dinero a estas patronales que lo incumplen son las personas, los ciudadanos de a pie. Tú, yo, tus padres, tus hermanos, con nuestros impuestos. Y eso es una cosa que no se debe tolerar. Tiene que mediar la consellería.
Pues nada, esperamos que tengáis una respuesta lo antes posible y que mejoren sobre todo vuestra situación, también por vuestro bien y por el bien también del usuario. Muchísimas siempre, gracias, Rafael.
El usuario siempre está por delante de nosotros, pero te lo vuelvo a repetir, es la administración, con ese silencio, la que lo está consintiendo. Nosotros no sabemos el por qué. No le dicen no obligan a esas patronales a decirle que se sienten a hablar con nosotros, porque nosotros no estamos pidiendo nada que no hayan firmado ellos que nos corresponda a nosotros. No nos olvidemos, ¿eh? Ellos han firmado un contrato y saben hasta dónde llegan a efectos económicos con sus trabajadores, y están incumpliendo partes del pliego de condiciones y en lo económico con los trabajadores. El trabajador aquí no tiene culpa ninguna.
Pues muchísimas gracias, Rafael.
De acuerdo.